CH Radio. Historia de Canarias.
Buenos días, estimados oyentes. Hoy descubrimos el patrimonio escondido de la Biblioteca del IES Canarias Cabrera Pinto. Vamos a relatar su historia desde los inicios con la creación del Instituto hasta el momento actual. El Instituto llegó a tener una importantísima biblioteca, sin duda la más voluminosa del archipiélago. Podemos considerar que su base estuvo constituida por la Biblioteca de la Universidad Literaria de San Fernando, que al inaugurarse en 1817 tenía solo unos 1000 volúmenes. Y en cambio, en 1845, es decir, un año antes del comienzo del instituto, justo al extinguirse la universidad, ya contaba con más de 4000 libros. Posteriormente se añadieron unos 8500 procedentes de los conventos suprimidos, siendo el fondo más importante el del convento dominico de la Laguna, y en segundo lugar, los de la biblioteca del propio convento agustino. Por tanto, podemos decir que cuando comienza el instituto con su biblioteca, lo hace con más de 12000 libros. En los cursos primeros de funcionamiento del instituto no había bibliotecario, ejerciendo esas funciones el catedrático de latín y castellano. El director en aquel momento pedía que, siendo esta biblioteca pública y la única de consideración en las islas, se nombrase para ella un bibliotecario. Bueno, a partir de 1852 tomó el nombre de Biblioteca Provincial y del Instituto de Canarias y fue nombrado su primer bibliotecario. En ese año se trasladaron a ella los libros recogidos de los suprimidos conventos regulares de toda la provincia y que se hallaban en la capital. Según documentos conservados en el archivo del instituto, hasta 47 camellos fueron necesarios para el traslado de libros y mobiliario. La biblioteca se hallaba instalada desde un principio en la planta alta del edificio, justo sobre el salón de actos del que les hablé la semana pasada. Las estanterías llegaban hasta el techo. En su primera etapa predominaban los libros en latín de origen conventual, entre ellos dos magníficos códices manuscritos del siglo XIV. Poseía un centenar de incunables, es decir, obras impresas del siglo XV. Uno de ellos del cardenal Juan de Torquemada, impreso en Roma. La biblioteca del instituto fue creciendo desde su fundación, por adquisiciones, donaciones y legados varios. Muchas de las adquisiciones de libros se realizaban como resultado y por exigencias de la propia actividad docente. Y lo mismo cabe decir de las suscripciones a revistas científicas o pedagógicas. Por otra parte, la mayoría de las donaciones que vinieron a incrementar su fondo se hicieron precisamente al instituto, a veces por profesores o antiguos alumnos suyos. Respecto a las suscripciones a revistas científicas y pedagógicas, en el periodo de los años 70 del siglo XIX se encuentran alrededor de unas 40. Se recibían publicaciones en francés, como el Boletín de la Sociedad de Geografía Comercial de Burdeos, o bien el Boletín de la Academia Real de Arqueología de Bélgica. También la revista americana, también en francés, y el listado de revistas españolas es enorme, como por ejemplo la de la Institución Libre de Enseñanza, Revista de Ciencias y Letras de La Habana, Boletín de la Real Academia de Historia, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por citar solo unas pocas. En un informe emitido por el director en noviembre de 1870 se decía que tenía 17200 volúmenes y se la calificaba la biblioteca de la perla de las Canarias, exponiéndose que era visitada y elogiada por los extranjeros que en gran número pasaban por la isla. Las últimas décadas del siglo XIX conocieron una expansión algo más lenta de la biblioteca. En primer lugar, por las dificultades de los años 70 y 80, y luego porque cuando la situación económica del centro comenzó a mejorar, se consideró más urgente atender al desarrollo de los gabinetes científicos, de esos gabinetes tan interesantes de los que hablaré en futuras audiciones. No obstante, en 1946, al cumplirse el centenario del instituto, la biblioteca tenía unos 35000 libros. La visitaban anualmente unos 300 extranjeros, en algunos casos personalidades importantes o grupos ilustres de viajeros. En 1922 propuso al claustro el catedrático de Historia Natural, don Agustín Cabrera Díaz, la creación de una biblioteca de autores nacionales y extranjeros que se hubieran ocupado de temas canarios. Sustentaba esta petición en que la biblioteca del instituto, rica en otro tipo de obras, dejaba mucho que desear en el campo de las ciencias naturales. Esa era su especialidad. Y en particular sobre los temas canarios, como la flora y fauna, el origen geológico, así también como quería bibliografía de los vecinos archipiélagos de Madeira y Cabo Verde. Voy a reproducir en parte algunas de sus palabras, que dicen así: esto es, si es que ha de hacerse labor provechosa con los alumnos, inclinándolos para que prosigan sin desmayo en su interés por el conocimiento de la naturaleza, con lo que se conseguiría el objetivo de hacerlos despertar para la investigación, los que conducidos por estos nuevos derroteros, más o menos tarde, se obtendrían finalmente generaciones útiles e investigadoras de que tanto estamos necesitados. Hasta aquí las palabras de don Agustín Cabrera. El claustro la aceptó, hizo suya la petición de Cabrera Díaz y el director la elevó al ministerio. Y por una real orden en 1925 se inicia una biblioteca de tales características. Este fue sin duda el origen del Fondo Bibliográfico Canario de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué podemos hacer tal afirmación? Bueno, pues porque un decreto ministerial de 1942 ordenaba, con estas palabras: a base de la biblioteca pública que existe en La Laguna, se establece y constituye en la universidad de esta ciudad la biblioteca universitaria. Claro, entonces los libros de la biblioteca provincial y del instituto continuaron en el edificio de este hasta 1956, en que fueron ya llevados al nuevo edificio de la universidad. Esto fue una tragedia. Fue un traslado masivo e indiscriminado, que no respetó en absoluto los fondos que el instituto, como centro docente de segunda enseñanza, había ido reuniendo en más de un siglo de vida. El mandato de formar la biblioteca universitaria a base de la provincial se interpretó y realizó sin selección alguna, como el mero vaciado de un local, arramblando no solo los libros, sino hasta los objetos, fotografías y recuerdos dedicados al instituto. Fue brutal e injusto con el proceso histórico a través del cual se había constituido esa biblioteca. Porque no puede considerarse un hecho circunstancial que la biblioteca provincial estuviese ubicada en el instituto, sino que creció y se fue enriqueciendo no solo por ser provincial, sino también por ser la del Instituto de Canarias. Si ya nos acercamos a la actualidad, ¿qué queda en la actual biblioteca del instituto de todos los libros y fondos antiguos que poseía antes de trasladarlos a la universidad? Pues solamente quedan 17 obras de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es una pena que al llevarse de forma indiscriminada esos fondos, el instituto se ha visto desprovisto de materiales como fotografías, libros o revistas que están ligadas al instituto, a su alumnado y a su profesorado, y a la labor académica de este centro de enseñanza. Bueno, hoy en día la actual biblioteca, la del instituto de hoy, se encuentra en otro lugar del edificio antiguo, después de la remodelación de 1993. Está realmente lejos de su primera ubicación, que estaba encima del salón de acto. Hoy se sitúa en la planta baja y en la parte trasera del edificio antiguo, justamente dando a la calle Ancheta. Antes de terminar, les voy a leer dos ejemplos de las normas que se tenían que observar en la biblioteca en 1817 y que estaban expuestas para el público que allí acudía. Una de ellas dice: se guardará en la sala un profundo silencio para que no se perturbe la atención y recogimiento de los que concurran a estudiar, y todos se mantendrán con la cabeza descubierta, sin vaguear ni fumar. Otro de las normas que había dice así: Nadie quitará las estampas de los libros, ni doblará sus hojas, ni las romperá o cortará, ni manchará con tinta, ni escribirá en ellos. Pero si alguno ejecutare cualquiera de estas cosas, tendrá que poner otra obra o libro en su lugar. Si el daño fuere de consecuencia, y se le prohibirá para siempre la entrada en la biblioteca. Eran dos de las siete normas que allí estaban colgadas en aquel momento. Bueno, para concluir, quiero resaltar las funciones y el ambiente de una biblioteca y lo importante que es para el alumnado de ayer y de hoy ese ambiente de silencio, de estudio, rodeados de libros que nos miran y que los miramos, que los leemos y que tanto han aportado y continúan aportando a la educación, clave para el futuro de una sociedad. Muchísimas gracias.